Bueno, y otro de los temas que habló Suárez ayer, ahora lo vamos a escuchar, es que hizo referencia a Portezuelo del Viento y admitió por primera vez en público el gobernador lo que se discute puertas adentro en Casa de Gobierno ya desde hace algún tiempo, y es esta historia de Portezuelo del Viento, el conflicto que hay con La Pampa, lo que ha resuelto Alberto Fernández, las demoras que hay en las obras y la admisión por parte del gobernador de que, bueno, que pueden evaluar la alternativa de que si esto se complica, usar esa plata de Portezuelo para otras obras. Esto lo viene ya asegurando hace ya algún tiempo, te diría cuando, después de la reunión del COIRCO, cuando se supo que la situación política venía muy complicada para Mendoza con esta obra, Miguel Matusic Orihuela viene diciendo, bueno, hagamos otra cosa, sí. Concentrémonos en otra cosa. Lo tenemos en línea, al abogado y especialista en Derecho de Agua, vicerrector de la Universidad de Mendoza y aparte maestro de, bueno, de mucho de los profesionales que se dedican a estas cosas en Mendoza hace mucho tiempo. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día.
Buen día, el gusto de saludarlos.
Igualmente. Bueno, ¿qué cree usted que tenemos que hacer con esta historia de Portezuelo del Viento?
Y ya lo he reiterado últimamente varias veces, Mendoza no debe gastar un solo peso de la indemnización que tiene a cobrar de la Nación estos 1.224 millones de dólares en Portezuelo del Viento. Debe dedicarlos exclusivamente a obras de beneficio común público dentro de la provincia de Mendoza, que es de público conocimiento. Hay que instalar agua potable, hay que instalar cloacas, hay que construir viviendas, se pueden construir caminos, escuelas, centros de salud, etcétera, etcétera. Y esto hay que hacerlo rápido. Esto hay que hacerlo en un plazo de 90 a 180 días, porque aquí viene una situación muy difícil y el gobierno tiene que dar la cara para dar fuentes de trabajo y que la gente trabaje, cobre y pueda comer. Así de simple.
Está la discusión legal, a ver de qué manera Mendoza puede utilizar esos recursos sin hacer Portezuelo del Viento. ¿Usted lo tiene claro, Miguel, digamos, cómo es, digamos, que efectivamente usted habla, por ejemplo, de caminos o de planes de vivienda? Efectivamente, la provincia en ese convenio que firmó con el Gobierno Nacional el año pasado, ¿puede sacar esa plata de Portezuelo y usarla para otra cosa?
Pero si no es plata para Portezuelo, pongamos las cosas en claro, porque hay una reiterada confusión en esto.
A ver.
La provincia está cobrando una indemnización en un juicio que le ganó a la Nación. Y son 1.224 millones de dólares. Y eso ingresa al Tesoro Provincial.
Sí.
No tiene la finalidad de construir Portezuelo del Viento. Esto es confundir a la opinión pública.
Sí.
Este es dinero que está en la caja y que Mendoza puede legal, legítimamente utilizarlo en la finalidad que resuelva el gobierno de Mendoza.
Ahí no va a tener.
Entonces, que les deje Portezuelo del Viento a las provincias de abajo, si es que tienen interés. Porque lo que nadie dice acá, y hay que reiterarlo y repetirlo hasta el cansancio, es que Mendoza, hasta dentro de 60 o 70 años, no va a recibir un solo litro de la presa de Portezuelo del Viento. No se va a beneficiar en nada. ¿Me entiendes?
Sí. Y entonces, ¿por qué se habla que esta plata es para Portezuelo y se insiste con Portezuelo? Ayer, a pesar de que el gobernador dijo que se empiezan a pensar en otras obras, la prioridad sigue siendo Portezuelo.
No, no puede ser la prioridad. En ningún lado surge que Portezuelo del Viento sea la prioridad. La prioridad tiene que fijarla la provincia de Mendoza. ¿Qué hacer con la plata? Y tiene que hacer obras públicas de interés común para Mendoza. No para las demás provincias. Si las otras provincias tienen interés en Portezuelo del Viento, que pongan ellos el dinero y se ocupen de su construcción. Nosotros tenemos otras prioridades que están a la vista de todo el mundo. Aquí en 90 días va a haber una explosión de la crisis económica y social. Y mientras el gobierno dice que hay que lavarse las manos seguidas, aquí hay infinidad de sitios, de pueblos, de villas miserias, indigentes y pobres que no tienen agua, que no tienen cloaca, que no tienen trabajo. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí. No, está claro, incluso es parte del debate que hay que dar. Y yo creo que el gobierno ayer con esta admisión de Suárez abrió la puerta a ese debate, que insisto, ya se estaba dando puertas adentro, incluso en algún momento también Cornejo lo planteó en reuniones en privado, de tomar toda esa tremenda plata que viene de esa deuda para hacer obras de infraestructura que no tengan que ver con esto. Igual, ahí yo tengo una duda, no me quiero concentrar en eso porque quizás la definición sea más política que jurídica, pero le leo la cláusula tercera, Miguel, del convenio que firmó la provincia de Mendoza con la Nación, con el gobierno de Macri, donde está establecido esto de para qué usar la plata, para ver si entendemos...
No, no puede ser, de ninguna manera. Usted no está debidamente informado y se lo digo con todo respeto.
A ver, corríjame. Digo para ponerlo para entender.
Se establece una finalidad específica en qué gastar ese dinero.
Usted dice que no. Yo tengo acá, dice el convenio, que habla de la provincia, de la nación, dice: los servicios serán transferidos, la plata, serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la provincia a fines de la ejecución de la obra, es por Tesoro del Viento, y U dice: otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial. Eso es lo que dice el convenio.
Y eso tiene que ingresar a un fideicomiso. ¿Por qué?
Sí.
Porque este dinero no es para pagar sueldos. Este dinero no es para pagar lo que falta para cancelar el aguinaldo de los empleados públicos.
Sí.
Esto tiene que estar destinado a obras de bien público, provincial.
Sí.
Para que el dinero quede en Mendoza y reditúe a los mendocinos.
Claro.
En esto soy absolutamente terminante y claro, porque yo he leído muchas veces ese convenio. Y todos se olvidan de esa clausulita que usted acaba de leer.
O sea, usted dice que hay un resquicio para usar esa plata, entonces.
No, no hay un resquicio. Es el sentido común. Esto tiene su origen en un juicio ganado, convalidado judicialmente, por lo que en su momento inició contra la Nación el gobernador Arturo Lafalla. Entonces es dinero de la provincia. La Nación no tiene que meter las narices en nada, lo único que tiene que hacer es pagar, porque demasiado nos expolia la Nación a nosotros. Y demasiado favoritismo hace la Nación con otras provincias, no con Mendoza. Lo que tiene que hacer ahora Mendoza entonces es utilizar el dinero a través de un fideicomiso en forma transparente, para que nadie se ensucie las manos con dinero mal habido, en obras de bien público, como las que le he reiterado.
¿Y esa decisión la puede tomar el gobernador o tiene que pasar por la legislatura? ¿Hay algún otro trámite en el medio?
Tiene que pasar necesariamente por la legislatura. Entonces lo que yo le pido al gobernador a través de ustedes y le pido a los legisladores es que apuren el paso, porque la crisis se viene encima y el gobierno tiene que actuar rápidamente para mantener la paz social, las fuentes de trabajo y que la gente pueda trabajar y comer.
Claro. Bueno, ahí quizás uno encuentra la explicación de por qué se avanzó y se insiste todavía, más allá de lo que dijo Suárez ayer, con Portezuelo del Viento, ¿no? Por el apuro que tienen en que esto empiece a generar trabajo y mano de obra. El tema es, se me ocurre, Matus, que con lo que pasó a nivel nacional, la decisión de Alberto Fernández y la protesta de La Pampa, Portezuelo del Viento no va a dar esa respuesta de urgencia que necesita el gobierno para generar puestos de trabajo e inversión.
Por supuesto que no.
Bien.
¿Usted sabe cuánto va a demorar Portezuelo del Viento?
Y no sé, desde
yo lo he estimado entre 50 y 70 años.
¿Qué cosa?
La construcción de Portezuelo del Viento.
¿Pero por qué tanto?
Porque todas las obras hidráulicas de envergadura en la República Argentina, por la recurrente inestabilidad política, económica, por los defaults, por toda esta historia que hemos vivido nosotros, los que ya pisamos los 80 años, no le dan estabilidad ni a las empresas ni al gobierno para el mantenimiento de la obra pública. Entonces, imagínese, le voy a dar dos datos simplemente porque no quiero robarme el programa. El dique Chipoletti sobre el río Mendoza se hizo en un año y medio. El dique de Potrerillos, la ley se aprobó en 1912. ¿Sabe cuándo se inauguró? En el 2000.
Sí, claro. Sí.
Todas las obras hidráulicas argentinas que me he tomado el trabajo de estudiar, la historia de las más importantes, demoran eso.
Bueno, ni hablar...
50, 60, 70 años.
Bueno, le agrego todas, qué sé yo, Los Blancos, el mismo Portezuelo del Viento.
Bueno, por eso.
Portezuelo del Viento lleva
proyectado... Ya ve lo que está pasando con Portezuelo del Viento.
Medio siglo, por lo menos.
Sí.
Más.
No, y más de medio siglo también.
Sí, sí.
Entonces nosotros... Como le dije hace un momento, no vamos a obtener nada de Portezuelo del Viento hasta dentro de 60 o 70 años.
Doctor...
Porque la obra no es simplemente la construcción del murallón. Hay que construir después la central hidroeléctrica, hay que construir las líneas de alta tensión, hay que mejorar, hay que reconstruir el camino del paso del Pehuenche, hay que relocalizar las loicas. Entonces todo eso lleva tiempo y después hay que derivar los caudales de Mendoza, 34 metros cúbicos por segundo, hacia el Atuel, a través de un canal que tiene como 200 kilómetros. Todo eso va a llevar 60 años o 70, yo no lo voy a ver.
Claro, doctor Motus.
Entonces, lo que yo sostengo ahora ya, y enfáticamente, es que Mendoza tiene que destinar ese dinero ahora mismo para un plan de desarrollo provincial exclusivamente para satisfacer las necesidades básicas de la población.
¿Y cómo
estoy hablando de agua, estoy hablando de cloacas, estoy hablando de caminos, de viviendas, de los acueductos ganaderos?
¿Cómo se compensa, doctor Matus, a Malargüe, que es el departamento que más insiste en esta obra por la importancia que tiene después, bueno, que viene bastante relegado con lo que ha pasado con la minería, con las regalías y demás?
Y lo que acabo de decir es válido. Malargüe se está muriendo. Para salvar a Malargüe hay que modificar la ley antiminera, porque las circunstancias han cambiado. Malargüe debe poder hacer minería, porque si no se muere. Y hay que construirle caminos para que tenga acceso de Alvear a Malargüe, para que tenga acceso por la ruta 40, para que pueda darle trabajo a los jóvenes que están estudiando de técnico minero, que hay no sé cuántas generaciones que han egresado de la escuela técnica minera en Malargüe y no tienen después dónde trabajar acá y se van a la Patagonia o se van a otros países. Ahí entonces hay que dejar de tener esta miopía para ver las cosas, hay que centrarse en la realidad que se vive en Mendoza. Aquí hay que hacer minería en Malargüe y en La Cera, porque tienen minería, se puede hacer minería preservando el ambiente, y los demás departamentos tendrán que dedicarse a lo que producen en la actualidad.
Hay una iniciativa que vamos a ver si prospera, de manera muy incipiente, no sé si será el contexto político, vamos a ver qué es lo que define el gobierno, pero con el tema de la minería hay como un intento de reabrir algún tipo de debate, sobre todo con lo de Malargüe. Creo que hay una iniciativa en ese sentido de volver a discutir en la legislatura que Malargüe puede hacer minería, y yo creo que quizás se enrola en esto que estamos hablando, ¿no? Que quizás una obra que estaba esperando...
Malargüe y Las Heras deben poder hacer minería y hay que modificar la ley. Se lo estoy diciendo a los legisladores cada vez que me invitan a participar en alguna reunión de comisión.
Ya, parece que vuelve
los
ese
tiempos
vuelve
han cambiado.
Debate. Sí, parece que vuelve ese debate. Bueno, ayer el gobernador habló de la represa El Baquiano, por ejemplo, como una de las alternativas. ¿Puede ser una
Hay otras prioridades.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el dique de Uspallata sobre el río Mendoza.
Claro, esa regulación que para el río Mendoza aguas arriba, de Potrerillos.
Por supuesto, porque eso va a aumentar la estabilidad de Potrerillos y va a prolongar la vida útil de la presa 30 años más, porque no va a recibir como está recibiendo ahora todos
los sedimentos.
Todos los sedimentos que transporta el agua.
Lo que dicen
van reduciendo paulatinamente la vida útil del dique.
¿Es verdad esto?
Y este proyecto del dique en Uspallata está casi terminado y el gobierno lo puede resolver en forma en 90 días con una participación activa de irrigación sin pedirle autorización a ninguna provincia, porque está manejando recursos propios y está manejando recursos hídricos propios. ¿Está claro?
Doctor Matus, si no tiene que esperar el gobierno, yo la verdad que no he tenido acceso al convenio, pero ¿no tiene que esperar las 21 cuotas y tener todo el monto? ¿O puede ya hacer uso inmediatamente?
No, lo que tiene que hacer el gobierno, en cuanto la Nación no le deposite las cuotas, es iniciarle juicio al Poder Ejecutivo Nacional y emplazarle a la Nación a que deposite, porque esto no es un puro convenio entre Mendoza y la Nación. Esto ha sido refrendado por una sentencia judicial. Hay una obligación de pago por parte de la Nación.
Está cumpliendo hasta ahora.
Hasta ahora está cumpliendo. Pero si no cumple, hay que emplazarla a cumplir. Y hay que ejecutarla judicialmente.
Sí, que es la totalidad de la deuda.
Pues debe estar contemplado en algún artículo por ahí.
Sí,
y la deuda la tienen que pagar en dólares.
Sí.
No en pesos. de bueno, los que están fabricando por kilo en la actualidad.
Bueno, le agradecemos mucho. Le quería preguntar, finalmente, por mi parte, ¿del gobierno lo han llamado, digamos, Suárez lo ha consultado, o alguien, digamos, ha interesado en preguntarle su opinión? Porque aparte no es la primera vez que lo dice públicamente este tipo de cosas.
Mire, perdóneme, pero no le puedo contestar esta pregunta porque estoy trabajando con un grupo de gente en estas cosas que estamos hablando.
Bueno, uh-huh. ¿Del gobierno, por lo menos?
Por supuesto, bueno. Del gobierno y de los legisladores.
Está bien, bueno.
Y estamos trabajando en otra cosa que también le voy a dar una primicia.
A ver.
Estamos estudiando cómo promoverles un juicio político a estos tres ministros de la Corte, que es una vergüenza el papelón que están haciendo con la concentración que han convocado para hoy.
¿De quién está hablando? ¿De Palermo, de Adaro y de Gómez?
Exactamente.
¿Y por qué un juicio político?
Porque se supone que ellos son abogados y que han estudiado la Constitución nacional y provincial. Uh-huh. Y saben que lo que están haciendo es prácticamente una convocatoria al delito de sedición, que está contemplado en la Constitución nacional, en el artículo 22. Uh-huh. Y están, además, desprestigiando al Superior Tribunal de Justicia de la provincia en el orden nacional. Es una vergüenza. Y no han trepidado en convocar incluso a la doctora Kemelmagir de Carlucci, que es una autoridad internacional que no tiene nada que ver con esto, nada más que para que aparezca como respaldando esta convocatoria ilegal que han hecho.
Ahora, ¿solamente por el hecho de la convocatoria a la audiencia pública y a la votación para discutir este tema son merecedores de un juicio político, entiende usted?
¿Pero votación de quién? ¿De una pueblada? Que no sabemos quiénes son, ni a qué título lo hacen, ni con qué autoridad lo hacen. Si el gobierno no delibera ni gobierno, sino por medio de sus legisladores. Y estos legisladores faltaron a la sesión donde se trataba la designación de la doctora Teresa Day. Entonces, ellos saben perfectamente bien, si es que son realmente abogados, como supongo que lo son, que hay un procedimiento para remover a un juez que no reúne las condiciones legales o que se desempeña mal en su cargo, que es el juicio político.
Está bien. Ahora le tomo.
¿Qué es lo que están haciendo ellos ahora? Están incumpliendo ilegalmente con sus funciones.
Ahora le tomo.
Entonces,
le agradezco.
Principio lo vamos a terminar de estudiar muy bien.
Bueno, eso le iba a preguntar.
Pero yo creo que es la causal de juicio político para removerlo.
Eso le quería preguntar, digamos, ¿qué viabilidad tiene de que esto efectivamente se presente más allá del estudio? O sea, ¿lo van a hacer?
Yo creo que tiene mucho color, fíjese. Y además pienso que vamos a ver muy bien también, vamos a analizar con un grupo de colegas, qué papel están cumpliendo los fiscales, que tienen que ser los custodios de la vigencia de la ley.
Bueno, Matus, le agradecemos mucho, ha sido muy claro,
no,
y nos quedamos con lo último que acaba de decir, esperando a ver si efectivamente va a pasar. No sé, yo creo que eso terminaría agravando esta crisis institucional en donde ya estamos metidos, ¿no? Digamos, donde...
¿Agravando?
Sí.
No, hay que ponerle coto a esta situación. Los que están han hecho o han transformado a esta elección de un ministro de la Corte, que es la doctora Teresa Day, en un problema de gravedad institucional, lo han inventado ellos por politiquería barata. ¿Por qué no estuvieron presentes los legisladores en la sesión donde se iba a elegir a la doctora Teresa Day? Porque estaban en minoría. El juego de mayorías y de minorías es propio del funcionamiento del poder legislativo.
Sí. Está bien, pero a ver, vamos a entrar en la discusión, pero si alguien tiene algo que objetar, no tiene el derecho a reclamar ante la Corte, sobre todo esta que es una cuestión de constitucionalidad, si alguien entiende que algún derecho está afectado, ¿no tiene, digamos, ese derecho?
El derecho que tienen es promoverle un juicio político a la doctora Teresa Day,
claro. Pero ahora
para
que está...
removerla legalmente de del cargo en donde ella está en posesión y está actuando como tal legalmente.
Claro, ahora que ya asumió, pero esto se inició antes de que asumiera.
No, esto se inició en el proceso constitucional de elección del cargo con la propuesta del gobernador. Y los legisladores no fueron, no participaron, y bueno... Eso es una responsabilidad de los que faltaron a la sesión del Senado.
Está muy bien. Bueno, doctor, gracias. Estaremos atentos a esto último que nos acaba de contar y, por
Estoy
supuesto...
Estoy atento a las invitaciones que ustedes deseen formular en el futuro.
Lo sabemos. Muy amable. Muchas gracias.
Gracias.
Miguel Matos Escorihuela, abogado y especialista en Derecho de Agua. Bueno, empezamos hablando del tema de proceso y salimos por este tema. Vamos a ver, digamos, qué recorrido tiene todo esto. Y aprovechamos, que ya son las 9 de la mañana y hablando de Palermo, de la audiencia, de Day, está con nosotros Jorge Calogero.
Ojalá la corte lo resuelva rápido.
Que me pediste ya esta marcha. Si sabes que desde siempre.